Guión bajo guión bajo guión bajo, el cuerpo eterno del hombre es todo imaginación, y eso se llama en las Escrituras, Jesucristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Cor 1:24. Entonces, si me encuentro en este lugar donde me siento miserable y me siento impotente, no es una condena de alguna deidad externa a mí. Consciente o inconscientemente caí en ese estado, porque todas las cosas existen en Dios. Cada situación concebible que puedas imaginar existe ahora como un hecho en Dios, pero no se hace visible en nuestro mundo hasta que alguien la ocupa. Somos el poder operante de Dios. No hay nada en este mundo que no necesite un hombre como agente para expresarlo. Hablamos de odio, hablamos de amor, hablamos de todas estas cosas, bueno, algún hombre lo expresa, y luego escribimos sobre el hombre que simplemente estaba en un estado. O entró en él a sabiendas o sin saberlo, pero si permanece en él, exterioriza ese estado. Entonces, todos en este mundo son libres de elegir. Y así, me estoy imaginando en mi estado actual. Si no me gusta, debo imaginarme fuera de ello y en el estado que me gusta. Para todos, al principio, lo crean o no, estábamos todos juntos. Como se nos dice en las Escrituras, Él nos eligió en sí mismo antes de la fundación del mundo. Todo forma Dios. Ahora bien, aquí tenemos un plan preconcebido. Y luego, nosotros que lo concebimos colectivamente formamos un ser maravilloso y glorioso. Y luego, juntos hablamos como uno solo y dijimos, es hora de que comience la obra. Y tú y yo, individualmente, respondimos, estoy listo y luego comenzamos. Concebimos la obra, cada cosa horrible concebible en el mundo y cada cosa hermosa concebible en el mundo, cada problema, cada solución. No se puede concebir algo que no estuviera en esa concepción original, en ese plan preconcebido. Y entonces es hora de empezar. Tú y yo, habiéndolo concebido nosotros mismos, dijimos, estoy listo. Cuando dijimos yo soy, ese es Dios. Está listo para asumir todo lo que había concebido y luego se embarca en este fabuloso mundo nuestro. Así que ahora, no importa lo que estés haciendo, lo que estés experimentando, no lo estás haciendo, no estás condenado por ningún ser externo a ti. Tú, consciente o inconscientemente, caíste en ello, bueno, malo o indiferente. Ahora bien, ¿cómo nos movemos? Aquí se nos dice desde el principio del Génesis, es el segundo versículo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora se nos dice que cuando habla por primera vez con Josué, que es el nombre hebreo de Jesús, en el primer capítulo de Josué, todo lo que pisare la planta de tu pie, yo te lo he dado. Ahora, tú eliges dónde permitirás que pise la planta de tu pie. Donde quiera que pise te lo he dado, porque el todo es tuyo. Y ahora le habla a Jesús, bueno, olvídense de Jesús como una criatura histórica hace 2.000 años. Yo le hablo a Jesús cuando les hablo a ustedes. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? 2 Corintios 13:5. Le estoy hablando a su maravillosa imaginación humana. Así que cuando digo que Dios se hizo hombre para que el hombre se convierta en Dios, quiero decir lo mismo que si dijera que la imaginación se hizo hombre para que el hombre se convierta en toda imaginación. Es lo mismo. Pero el hombre no tiene la misma asociación. No usa la palabra imaginación como usa la palabra Dios. Cuando usa la palabra Dios, es algo remoto, algo fuera de su mente por completo, algún ser que creó todo aparte de él. Si uso imaginación sabrás más de lo que estoy hablando. Así, la imaginación se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en toda imaginación. Y todo en este mundo, el vasto mundo, es todo imaginación. Y así, cuando nuestros realistas piensan que están más cerca de la verdad, no se dan cuenta de que no están representando nada más que su propia imaginación. Por eso se ríen de ti y de mí cuando nos llamamos personas con inclinaciones místicas. Puedo decirte que déjalos ser tal como son, no los animes, déjalos tal como son y seguirás ciegamente imaginando que eres el ser que quieres ser y que te convertirás en eso. Te has imaginado en lo que eres y debes imaginarte en lo que quieres ser. Ninguna deidad externa lo hizo por ti. No estabas bajo la obligación de hacerlo. Caíste en la miseria o caíste en esto, porque no sabías que eres Dios, que eres el ser que lo concibió en el principio y luego cayó deliberadamente. Nadie te lo quitó, caíste deliberadamente en estos estados y comenzaste el viaje. Por eso digo que puedes probarlo ahora mismo. Puedes empezar esta noche. No por ser una persona santa. No estoy hablando de ser una persona santa, como lo llama el mundo. Porque la historia de Jesús es muy diferente a su original, cuando lees lo que los llamados sabios hablan de ella, todas las iglesias, todos estos llamados ismos. Está muy alejado de la historia original. Está tan alejado como lo está el infierno de Dante del Sermón de la Montaña, pero se basa en las escrituras. Ese concepto extraño, peculiar en el que cayó, entonces tenía capacidad de escribir y qué bellas, bellas palabras podía hilvanar, pero en qué estado cayó. Sin embargo, supuestamente está escribiendo escrituras. Y eso es lo que siguen las iglesias. Entonces, es completamente diferente de la verdadera historia de Jesús. Jesús es cada ser de este mundo. Solo está Jesús. La palabra significa Jehová salva. Solo hay un Salvador. El que cayó es el que se salva. Nadie más te salva, eres salvo por tu propio ser. Te vuelves consciente, empiezas a recordar, y al recordar, te das la vuelta y simplemente sales del juego al que te has lanzado. Todos al final nos unimos y formamos el único ser que cayó. Un ser que contenía a todos cayó, y al final todos son reunidos, ninguno se perderá, y todos son reunidos nuevamente en un solo ser que es el Señor Jesucristo. Esa es la historia. Esta semana recibí algunas cartas hermosas, cartas perfectamente maravillosas. Aquí hay uno. La señora dijo, te escuché hace 10 años, pero luego no te escribí porque, primero, no me pedías cartas y, segundo, no tenía la costumbre de escribir. Pero sí hice un registro de lo que pasó poco después de escucharte. Me encontré en lo que el mundo llamaría sueño, pero era más que sueño, yo lo llamo visión. Estaba en la cima de la montaña más alta, no usó la palabra mundo, dijo universo, y una fuerza me mantuvo mirando hacia el horizonte, esta inmensidad fantástica sin orilla. Sabía que debajo de mí había nubes, nubes extrañas, pero no podía mirar hacia abajo desde esta enorme altura. Me sostenía para mirar a lo lejos. Entonces a mi derecha apareció un pequeño destello, una chispa. De repente, a través de las nubes surgió un estallido de luz, una luz blanca que llenó el infinito. Mientras lo llenaba, las nubes comenzaron a moverse, no solo hacia adelante sino en todas direcciones. Y parado allí, lo supe, como sabía que no podía decírtelo, pero señalé y dije, ese es Paul. Entonces, la luz se difundió llenándolo todo. Y luego vino otro estallido de luz, esta vez en varios colores. No puedo explicarlo, pero la luz estaba viva, el color estaba vivo, todo estaba vivo. Los colores vivos, pero todos los colores concebibles, estaban estallando. Sabía, como antes de esto, quién era y dije, ese es Neville. Llegó una lluvia de agujas doradas que penetraron en mi cerebro. Fue casi insoportable mientras penetraba en mi cerebro. Y luego, me desperté de todo y lo escribí. A lo largo de los años, lo sacaba de mi cajón y pensaba en ello, reflexionando, pero no obtenía respuesta sobre el significado de ello. Mis amigas Natalie y Lucy lo discutían conmigo, pero no pudimos aportar ninguna luz sobre el significado de ello hasta el lunes por la noche cuando hablaste. Un mundo más allá de los sueños donde un ser de luz dispara sus flechas de fuego al cerebro de aquellos a quienes llama. Es la misma historia, una y otra vez. Solo hay un Jesucristo, solo hay un Señor, solo un Dios y Padre de todos nosotros, y nosotros somos ese Dios y Padre de todo. Lo concebimos y lo estamos interpretando, y cada uno en su maravilloso momento lo interpretará, desempeñará su papel. Al final todo es Dios. Así que no odiéis a nadie, porque todos estábamos de acuerdo al principio y estábamos bajo máscaras mientras jugábamos a guión bajo guión bajo guión bajo. Debido a que estamos completamente enmascarados, no reconocemos quién estuvo de acuerdo desde el principio cuando se concibió y predijo toda esta obra. No en un sentido fatalista, porque caí en un estado o ese estado, no por algún ser fuera de mí. Eso fue arreglado desde el principio, que yo podía caer en cualquier estado y salir de cualquier estado y seguir adelante. Pero tenía que seguir adelante, debo completar la obra, debo terminar la obra. Pero cuando llego al final del camino, doy la vuelta y vuelvo. Voy desde aquí hasta el final, y luego doy la vuelta y regreso. ¿Y luego volver a quién? Volver al ser mismo que era en el principio. Ahora un caballero me escribe que tuvo este sueño inusual que lo desconcertó. Él dijo, pediste lo inusual. Bueno, tuve esta experiencia. Aquí vi a este hombre de unos 26 años, rizos dorados en la cabeza, cabello dorado, todo cabello rizado. Pero parecía estar en este cilindro y parecía estar hundido al menos en el piso, o en la tierra, porque solo llegaba hasta la cintura de dos hombres que estaban a su lado. Estaban trabajando en lo que yo pensé que era su cabello. Pensé que le estaban cortando el cabello. Parecían estar trabajando en la parte superior de su cabeza, hacia la parte posterior de su cráneo. Luego me di cuenta, mientras lo miraba, que estaban haciendo más que eso. No solo estaban quitando el cabello, sino que estaban bajando hacia el cráneo. Miré al hombre y el hombre simplemente levantó su mano y la puso sobre su cráneo y sentí ese vacío mientras empujaba su mano hacia su propio cráneo. Enorme área vacía, y pensé, bueno, podrían haber quitado el cerebro. Pero no lo habían hecho. Todo parecía ser plástico, hecho de arcilla o algo de plástico. Entonces me puse frente al hombre. Para entonces, como sucede en la visión, cambió de un interior a un exterior y su barbilla estaba apoyada en la arena misma. El nativo la usa. Nunca se podía ver al usuario, solo se podía ver la máscara que el usuario llevaba, no podía ver quién la usaba, solo podía ver una máscara, era solo una máscara. Bueno, así es el mundo. No sabes a quién estás mirando. Cuando miras a cualquier persona en este mundo, estás mirando al ser más íntimo del mundo, uno que conociste desde el principio y que conocerás para siempre. Todos nos ponemos máscaras y todos jugamos la obra. Jugar a cualquier cosa, jugar al hombre débil, al hombre fuerte, al hombre rico, al hombre pobre, y todo lo jugamos mediante la imaginación. Porque al principio fue concebido por la imaginación y luego la imaginación lo reproduce todo. Porque tú eres todo imaginación y Dios es todo imaginación, eso es todo lo que es. Todo este vasto universo no es más que la imaginación creando sin cesar, eso es lo que es. Así que usted y yo nos movemos de un estado a otro, ya sea sabiendo deliberadamente lo que estamos haciendo o cayendo en ello por los titulares, por los libros que leemos, por todas las cosas que enfrentamos. Y así, esta noche simplemente escuchan cualquier cosa en la televisión o la radio, lo aceptan, no conocen ninguno de los hechos, y caen directamente en ello. Te hace comprar cosas que no necesitas, te hace llenar tu casa con todo tipo de trivialidades para las que no tienes espacio, todo porque la imaginación está operando. Alguien concibe un complot, un plan, para que vacíes tus bolsillos y compres sus trivialidades. ¿Lo harás? Alguien lo hará. Porque estamos profundamente dormidos en nuestro viaje hasta que damos la vuelta y regresamos a casa, y entonces comenzamos a estar cada vez más despiertos, más y más despiertos. Los que se creen tan sabios en este mundo no saben nada acerca de Jesús. Solo los videntes, los místicos, saben quién es Él, porque han visto la luz parpadeante guión bajo guión bajo guión bajo, que Él afirmó ser. Han visto la luz que Él afirmó ser. Sabían sin ver el rostro, la forma, quién era. No hay pérdida de identidad sino del mismo ser, de la misma luz. No hay cantidades de luces, solo una vasta luz infinita. Entonces, si uno toma todo blanco, otro todo color y otro algo más, sigue siendo la misma maravillosa luz infinita. Y solo existe Jesucristo, no hay nada más que Jesucristo. Solo está Dios, desempeñando todos los papeles del mundo. Así, al final, sabréis que Él es amor, Él es luz, Él es espíritu. Lo sabrás por tu propia experiencia personal. Entonces, si estoy aquí esta noche y estoy aquí viendo todos los hechos de la vida, aquí están, y luego los excluyo mentalmente, ¿quién en el mundo mirándome físicamente sabría dónde estoy habitando en la imaginación? Entonces, si vivo en la imaginación dónde me gustaría estar, habitando en otro lugar que no sea aquí, y luego veo lo que vería si estuviera allí, y luego abro los ojos y sigo aquí, te preguntarás, ¿qué hizo? Bueno, me moví dentro de mi propio ser, ¿no? Todo lo que aquí surge se debe a un movimiento dentro de Dios. En el principio Dios se movía y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y donde quiera que vaya y esté, allí me ha sido dado. Me lo dieron al principio, cuando todo fue concebido por nosotros. Y así, un día, habiéndolo hecho, habiéndolo atravesado y comenzando a despertar, entonces el primero que salió se queda allí como ancla. Y todos pasan por lo mismo, reformando el mismo ser. Entonces, cuando tú y yo despertamos, somos atraídos por nuestra ardiente cavilación sobre este maravilloso misterio hacia el Cristo resucitado, quien está formado a partir de todo. Al entrar en Cristo resucitado nos fusionamos y lo mortal reasume la inmortalidad. Entonces caímos en el estado mortal donde tenemos la experiencia de la muerte y la atravesamos, y luego, de repente, regresamos, todos reunidos en un solo ser. Así que al principio surgió uno primero. Ciertamente uno aparece primero. Pero un segundo, un tercero, y los miles de millones se unen en ese único cuerpo, y todos forman un solo cuerpo, sin pérdida de identidad. Así como ella podía, sin ver un rostro, sin ver otra forma que la luz, saber quién era. Y desde la montaña más alta del universo, dijo, pudo, sabía que era Poe. Sabía que era Neville. Pero no vio un rostro, no vio una forma, pero supo intuitivamente quién fue el que irrumpió entre las nubes e iluminó todo lo que había allí. Por eso te digo que tú eres de quien en las Escrituras se habla como el Señor Jesucristo. Eres el ser mencionado como el Señor Jehová, quien concibió la obra. Tú y yo no hicimos nada malo que justificara esto. Lo hicimos deliberadamente. ¿Fue una aventura, y sin aventura qué es la vida? Quiero decir, solo que alguien me deje $1,000,000 para que pueda sentarme y tener mi ayuda y estar protegido durante los pequeños años que paso aquí. ¿Eso es vivir? Pero no, la vida debe ser una aventura. Debo dejarlo todo atrás, se vacía de todo lo que es y toma sobre sí la forma de esclavo. Esta es la forma de un esclavo, esta es la máscara. Y luego la usa, y nadie sabe quién es el portador de la máscara. Pero no puedes conocer a nadie en este mundo que no hayas conocido en la eternidad, pero no lo reconoces cuando ves la máscara. Miré a Benny cuando Benny llegó a casa hace una semana. Lo miré en esa silla mía y de él no salió nada más que amor, pero nada. No pude ver su cara. Como sabes, su piel es lo más oscura que puedas encontrar, y estoy mirando ese rostro y de él no sale nada más que amor, un ser que he conocido en la eternidad, lo conocí en el principio, porque todos éramos en el principio Elohim. Los Elohim, es un plural, es una unidad compuesta, una compuesta de otras. Y aquí está el hombre más oscuro que jamás haya visto. No soy tan ligero como se puede ver a un hombre. Pero aquí estamos y se podría pensar que salimos de seres diferentes, pero no fue así. Solo nos ponemos máscaras. Llevamos máscaras. Pero se ha dado la vuelta y está muy cerca del final, usando una máscara muy, muy oscura cuando se le quita todo. ¿Y quiénes somos? La luz del mundo. El amor infinito, y sin embargo, puesto en una sola forma, es el hombre. Y cuando ves al hombre, eso es en realidad la unión de todos, es amor infinito. Te conoceré por la luz, me conocerás por la luz. Pero cuando nos conocemos reunidos como uno solo, es amor y es hombre, la forma humana divina, y todos están reunidos en ella y ninguno se pierde. Porque estuvimos de acuerdo al principio, acordamos entrar en esto de común acuerdo y lo hicimos. Luego tomamos caminos aparentemente separados, cayendo cada uno en estados diferentes y culpándonos unos a otros, y las discordias llegaron a nuestro mundo. Está bien, lo resolveremos. Todo regresará y todas las discordias se resolverán en disonancia y, finalmente, en la armonía más gloriosa del mundo. Y luego nos hemos expandido más allá de lo que éramos antes de esta obra guión bajo guión bajo guión bajo. Todo esto es una obra de teatro y los Elohim la interpretan. El Elohim es Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa palabra es Elohim, una palabra plural, una unidad compuesta, una compuesta de otras. Así que todos están jugando esta obra gloriosa. Ahora puedes ponerme a prueba y esta noche aprende a moverte, simplemente aprende a moverte. Lo enseño todas las noches cuando voy más allá del mundo de los sueños, lo hago todas las noches. Pero aquí podemos tomar a guión bajo guión bajo guión bajo, esta pequeña multitud. Y entonces estoy aquí, me pongo en un hermano íntimo, uno que en el mundo se llama hermano, porque es mi hermano Víctor. Cuando él no tenía nada, pero nada, la familia no tenía nada, quiero decir en quiebra, vivía con un poco de dinero prestado, intentaba abrir y administrar una pequeña tienda en una calle lateral en... Bueno, una calle lateral en Barbados es realmente una calle lateral. Solo tenían una calle principal. Y aquí, en la pequeña calle lateral, con capital prestado, se para frente a uno de los edificios más grandes de la calle principal y mira y ve lo que, si fuera cierto, implicaría que nuestra familia era propietaria. En su imaginación no ve a F. N. Roach & Co., que estaba allí, sino a J. N. Garrett & Sons. Todos los días, de camino a la pequeña tienda de la calle lateral, lo ve y siente una emoción, hasta que finalmente lo grabó en su mente. En ese intervalo de 2 años de hacerlo, fracasó. ¿Dices que eso está mal? No hay nada malo en el reino de Dios. Comimos del árbol del bien y del mal y fallamos en el bien y el mal. Entonces lo ve mentalmente. El día de la venta de ese edificio, un hombre que nunca volvía a casa a tomar una taza de té, entró y le preguntó si compraría el edificio, sabiendo que no tenía dinero. Cuando mi hermano le dijo, con que lo compraría, él dijo, bueno, tengo dinero. Es solo guión bajo guión bajo guión bajo, bueno, no tener nada en el banco. Entonces, si quieres comprarlo, te lo compro. Tengo a mi abogado, porque saben que tengo dinero, y si empiezo a pujar, me subirán la oferta. Pero si consigo a mi abogado, él representará a otros empresarios y no sabrán por quién está pujando. Y así consiguió que su abogado pujara. Solo le pedí a mi hermano que firmara una pequeña nota, si lo compro, lo aceptarás y luego me pagarás el 6% del dinero durante un periodo de 10 años, reduciendo el principio cada año. Así que al final de 10 años se reembolsará el principio y usted habrá pagado el 6% del principio que aún se debe durante el periodo de 10 años. Mi hermano estuvo de acuerdo, ese día éramos dueños del edificio. Y luego apareció el cartel J. N. Garrett and Sons. Bueno, ¿qué hizo? No fue todo imaginación. No tenía ni un centavo. No podía poner como garantía un par de conejos. No tenía nada. Lo que sea que tuviera en la pequeña tienda de al lado, le debía dinero a alguien porque puso ese pequeño montón de compras que teníamos. Sin embargo, consiguió este edificio. Y luego, con más capital prestado, lo invirtió y empezó. Eso estamos en 1922, aquí estamos en el 67. Y a partir de ese pequeño comienzo. No sé lo que posee la familia, solo sé que yo soy dueño de casi el 10%, pero no sé cuánto vale. Pero no creo que se puedan comprar por 25.000.000, no creo que se pueda, y yo tengo el 10% de las acciones. Pero no tengo la menor idea de lo que vale, y no me importa. Todo lo que quiero saber es contarles a mi esposa, a mi hija, a usted y a todo lo que estoy atrayendo a mi mundo, cómo funciona. Así que tómalo todo esta noche y alguien lo reconstruirá de nuevo. Si tomas todo y conoces este principio, ¿no podrás reconstruirlo? Si sucede así al principio, bueno, ¿sucede siempre así? Ciertamente, así es como funciona, me imagino en lo que soy. Si me gusta, pues disfrútalo, el día que me canse, pues entonces me imagino en lo que quiero ser. Esa es la historia. Entonces te conviertes en lo que imaginabas ser, bueno, malo o indiferente. No hay ninguna deidad fuera de ti que realmente te haya jurado entrar en este lugar y te haya condenado a lo que estás haciendo. Lo hiciste consciente o inconscientemente, porque Dios y tu maravillosa imaginación humana son uno. Entonces, cuando se dice en las Escrituras, yo y el Padre uno somos, solo está hablando de nuestra maravillosa imaginación humana. Así que aquí me han enviado para aclarar y quitarle los percebes a la historia, llamada la historia de Jesucristo. Muy bien, un pequeño comienzo, ¿qué importa? Me sobrevivirás y contarás la historia, la contarás y la devolverás a algo cercano a su forma original. Porque no es ahora como lo interpreta el mundo, ni mucho menos. De hecho, en el periódico de esta mañana leí a Buckley, lo leí simplemente por su uso de las palabras, es un tipo bastante interesante, y estaba hablando del obispo de alguna parte de Inglaterra que habló en la Catedral de Canterbury. Dijo, no creo que un buen obispo reconociera a un cristiano si lo conociera. Pero para ser honesto y amable con él, no creo que reconociera el cristianismo si lo leyera. Y puedo decirles que estoy de acuerdo con Buckley en lo que dijo antes. No siempre estoy de acuerdo con nadie, a veces y a veces no, con todos los que conozco, estamos de acuerdo algunas veces y no estamos de acuerdo otras. Pero hoy ciertamente estaría de acuerdo con lo que citó cuando dijo el obispo, no creo que reconociera a un cristiano si lo viera. Bueno, eso no solo es cierto para ese obispo, sino que es cierto para todos los sacerdotes que he conocido, ya sea que se llamen a sí mismos cardenales o papas, tan alejados de esta maravillosa y gloriosa historia de Jesús. Como Dios se convirtió en ti, está bien, se convirtió en nosotros. Vio la máscara, y la máscara era el tipo de máscara que se ve en Hawái, se ve en África. ¿No has visto esa máscara? No se puede saber quién lo usa. Bueno, nosotros también tenemos nuestras caretas, pero tenemos cositas falsas. Y todos quieren ser identificados, no necesitan ese tipo de máscara. Cuando vamos a una fiesta palaciega en el mundo occidental y llevamos una cosita falsa sobre los ojos, esperando que aquel con quien realmente queremos bailar realmente nos reconozca, no estamos disfrazados en absoluto. Pero no saben que están disfrazados con lo que llevan puesto, porque nadie sabe quiénes son. Son parte de los Elohim, que al principio concibieron la obra, quien la representa y al final cuando se quitan todas las máscaras. Y solo desaparece en la resurrección. Entonces le diré a mi amigo que escribió sobre esta máscara que vio y la calavera vacía hecha de plástico, llegará el día en que uno de nosotros a quien ya le hayan quitado la máscara ascenderemos juntos. Y señalarás ese cráneo y dirás de él que una vez habité allí, lo harás, en este cráneo que una vez fue tu morada y te quitarás la máscara, que nunca fuiste lo que usaste, nunca. Pero en la eternidad todos nos conoceremos y todos seremos mejorados, ampliados más allá de lo que éramos debido al viaje que hicimos. Ahora, esta noche, intenten esto y prueben cómo moverse. Esto es simple. Te conté la historia de mi hermano. Ahora toma una cosita simple, pregúntate simplemente, ¿qué quiero? Ahora mira el mundo como lo ves ahora. Si tuvieras lo que quieres, ¿lo verías como lo ves ahora? Dudo. Habría una diferencia, algún pequeño cambio. El más mínimo cambio, no me importa cuál sea, pero habría un cambio. No tiene por qué haber un cambio desde donde vives ahora, pero habría un cambio. Verías el mundo de otra manera y, naturalmente, tu círculo más cercano te vería de otra manera. Bueno, empieza a dejar que te vean diferente y verás tu mundo de otra manera, todo en imaginación. Este es un movimiento en Dios, porque somos el poder operante que se mueve en nuestro propio ser, porque somos Dios. Y así nos movemos. Cuando me muevo desde donde estoy hacia donde me gustaría estar, solo puedo detectar ese movimiento mediante un cambio de posición con respecto a otro objeto. Porque el movimiento no se puede detectar salvo mediante un cambio de posición con respecto a otro objeto. Hablar del movimiento de una cosa en sí misma sin algún marco de referencia contra el cual se mueva es una tontería, no se puede hacerlo. Y entonces, estoy aquí. Bueno, tómalo ahora físicamente. Si estuviera pensando en este club en otro lugar, no me vería en el estrado. Lo vería como lo veo ahora, pero desde otro punto. Esa visión probaría que no estoy aquí. Ahora, tómelo desde otra perspectiva. Si ahora fuera un hombre, tomemos a una persona que quisiera, digamos, unos ingresos de $30,000 al año, y sus ingresos ahora son menos de 10, muy bien, ¿cómo sería si tuviera $30,000 al año? Mi círculo actual de amigos, ¿cómo me verían? ¿Lo sabrían? ¿Lo discutirían, hablarían de mí como el que conocieron cuando él recién hizo, y lo nombrarían, digamos, 8, 9 o 10 mil? ¿Hablarían ahora del cambio en su vida? Bueno, ahora escucha a escondidas y escucha eso. Entonces escuchas a tus amigos hablar de ti como alguien cuyos ingresos son de $30,000 al año. Bueno, eso es un movimiento en el ser, ese movimiento produce los resultados. Porque todo en este mundo no es más que el resultado de un movimiento en Dios, y un movimiento en Dios es un movimiento en su maravillosa imaginación humana. Y el más mínimo acto imaginal, eso es un cambio. No me refiero solo al acto, puedo imaginar algo que no creo. Si imagino algo en lo que se cree, ese es un cambio que envía una emoción a través del ser divino. Porque eso es creación, estoy creando algo. De hecho, estoy entrando en otro estado y haciendo que ese estado esté vivo y real en mi mundo. Así que esta noche pruébalo. No te cuesta nada. No te cuesta ni un centavo probarlo. Pero te diré los riesgos que corren los docentes cuando son enviados. Porque cuando estás en presencia del único ser que atrae todo hacia sí mismo, corres este riesgo. Eres enviado al mundo para contarles la historia más fantástica del mundo, y si no escuchan bien o no aplican lo que les cuentas y se desilusionan, odian a quien los invitó a soñar. Así que solo me envían para invitarte a soñar, porque el mundo es un sueño. Los invito a soñar, pero a soñar conscientemente, deliberadamente. Y si tu esperanza se retrasa y crees que no es verdad, que todo esto es una locura, invariablemente volverás todos los fuegos de tu ser contra quien te invitó a soñar. Y entonces decían que siempre fue rechazado. Siempre que viene es rechazado. Bueno, ¿qué hace? Invita al hombre a soñar. Porque él le dice al hombre, todo lo que deseas, cree que lo has recibido, y lo tendrás. Bueno, un hombre que hace esa audaz afirmación y recibe los elogios de aquellos a quienes llega, y lo intentan, pero no saben muy bien cómo hacerlo, y luego, después de un tiempo, se desilusionan y luego se amargan tanto que invariablemente odian a quien los invitó a soñar. Entonces ese es el riesgo que debe correr todo docente enviado. Entonces, les digo que es verdad, de todos modos. Y si uno falla en el sueño y no puede realizarlo, me diré a mí mismo, bueno, ¿cuántas veces tengo que decírselo? 70 veces 7, hasta que realmente lo entiendan. No multiplicar 70 por 7, sino hasta que lo entiendan. Así que debo repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y los que me escuchen lo llevarán adelante y lo contarán. Y al final todos vuelven a reunirse en el único ser que lo concibió. Pero fuimos nosotros ese ser y quienes nos sumergimos en la maravillosa obra. Entonces, cuando al principio nos dijeron, es hora de que comience la obra, ninguno de nosotros dejó de responder en primera persona, estoy listo. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Guión bajo guión bajo guión bajo, unas 20 páginas. Lo resumiré para ti, pero realmente es una de las cosas más maravillosas que puedas imaginar. ¿Sabes cuál es la historia del Éxodo? Y entonces, usaré esa carta el lunes, esta fantástica experiencia de esta señora. Así que el lunes será confianza en Dios. Fantástico-bajo-bajo-bajo, lo más increíble jamás contado al hombre es verdad. Y escuchen, que intentaré bajarlo porque son 20 páginas. Ella no escribe con letra grande y letra pequeña, y creo que cuando digo 20 páginas estoy siendo muy, muy conservador. Pero hasta las experiencias no pude haber concebido el amor infinito, hasta que el amor me abrazó, el amor infinito. El primero forma el ancla y todo. Y aumenta. No puedes creer que pueda aumentar, pero debe hacerlo a medida que cada uno entra en ello. Y aquí, el mortal ha terminado el trabajo guión bajo guión bajo guión bajo. Era inmortal al principio, pero asumió la mortalidad, y luego, al final, el mortal recupera la inmortalidad cuando este ser lo abraza. No empezaste aquí como un pequeño germen. Oh, que la gente diga lo que quiera, acerca de cómo saliste de una roca, volteaste una roca y algo pequeño salió de ella, y entonces, de repente empezaste a moverte y moviste algo más. El renacuajo empieza esto. Oh, que se diviertan todo lo que quieran con eso. No empezaste así en absoluto. Empezaste en el principio como Dios. Vosotros sois los Elohim. Y tú desempeñaste todos estos papeles, permitiendo todas estas creencias. Que consigan todas sus pequeñas medallas. Reciben un regalo de este gobierno, $50,000, por descubrir que salió de un renacuajo. Guión bajo guión bajo guión bajo, $50,000. Entonces guión bajo guión bajo guión bajo, lo que realmente quería eran los $50,000. Y así, el hombre en su maravilloso y peculiar estado cree que eso era cierto. No tenemos la más mínima, ni un ápice de evidencia que respalde la creencia en la evolución. Esta noche vi una foto en la televisión, de este hombre maravilloso y su hijo. Sí, tiene el pelo largo, así que déjale el pelo largo, ¿qué importa? El niño tiene el pelo largo, pero el padre también lo tiene barba. Un caballero muy culto, un hombre bien parecido y su esposa, y él dijo, estoy aquí, guión bajo guión bajo guión bajo. No lo sé, pero quiero decir, al oírlo hablar, sin duda es un caballero muy culto. Y él dijo, ¿por qué debemos estar aquí siempre a favor o en contra, a favor o en contra? ¿No podemos permitir cierta libertad en el mundo? O estamos en contra de esto o a favor de esto, y no hay otro matiz, blanco o negro. ¿No podemos tener algún matiz en el mundo? Entonces enviaron a este niño, de 14 años, a hacerse una cola de caballo. Hasta que no se corte el pelo no podrá volver a la escuela. Pues de todas las tonterías del mundo. Quiero decir, no ha perturbado la clase. Él no ha venido y le ha hecho cosas a la gente. Y así, mañana tal vez todos llevemos el pelo largo. Y nos preguntaremos qué pasó con ese juez que lo desautorizó. Al igual que... Supongo que hoy si vieras al señor Ober, un caballero absolutamente maravilloso, con su cuello alto hasta aquí, estrangulándolo hasta matarlo, también lo enviarías a la cárcel. Quítate ese collar. No puedes venir a esta reunión con un collar como ese. Bueno, quiero decir, todas estas tonterías. En Inglaterra todavía llevan esas cosas largas y tontas en la cabeza en los tribunales. El juez entra con algo largo y blanco en la cabeza, ya sabes lo que es. Pero eso es parte de su mundo. Bueno, permite que los demás sean lo que quieran ser. Quiero decir, si no interfieres con mi libertad, entonces sé lo que quiera ser. Puedes entrar aquí desnudo si no interfieres con nadie más. Pero con sus prejuicios, ¿y qué? Si vas a interrumpir la libertad de las personas, eso es algo completamente diferente. La cinta se acaba.